continuación, el mensaje de la red. En 1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a la Red Aurora. Este es nuestro primero de cuatro servicios que tenemos aquí. Gracias a todos los que han venido de visita. Esperemos que se sientan en casa. Estamos todavía en construcción abajo en el templo y creo que ya, bueno, posiblemente algún día vamos a tener el templo. Estamos ahí apurándonos, estamos avanzando, pero ya pronto. Así que estamos reduciendo un poco el horario de los servicios, cantando un poco menos, haciendo un poco menos de cosas, simplemente porque hay cuatro servicios uno atrás del otro. Y en este mismo momento hay personas también en clases, tomando clases de discipulado, y tenemos cuartos de overflow con pantallas, con personas que siempre están también viendo el servicio. Así que nos estamos ajustando. Gracias a todos por su cooperación de estar aquí un poquito incómodos, pero estamos aquí. Okay, bienvenidos también a los que están viéndonos en YouTube y en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, porque este es un programa que también sale para ellos los días martes. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios. Estamos en medio de una serie sobre el libro de Proverbios en las Escrituras, y en ese libro tenemos bastantes mensajes muy prácticos. El verano es muy práctico, ¿verdad?, en muchas cosas, y entonces vamos a abrir en Proverbios capítulo 14, como ustedes ven en la pantalla. Si usted nos visita, no posee una Biblia, ¿sabe una de las muchas cosas que hacemos con nuestros diezmos y ofrendas al Señor? Compramos cientos de Biblias por año, cada año, y regalamos esas Biblias. Así que si usted no tiene una Biblia, le queremos dar una Biblia de regalo. Simplemente háganos una seña y los sugieres están atrás mirándole y sus manos levantadas. Muy bien, por aquí, a varios. Muy bien. Y vamos entonces a participar juntos de la lectura de la Palabra de Dios. Proverbios capítulo 14, cuando tengan todas sus Biblias, entonces yo veo desde aquí, voy a orar. Vamos a pedir al Señor que bendiga su Palabra. Y luego vamos a poder estar juntos. Ayer estuvimos en un picnic de la iglesia y pasamos un buen tiempo juntos. Es lindo conocerse un poco más, ¿okay?, y saber por qué es como es la persona y por qué somos como somos. Pero eso es muy, muy interesante, muy, muy edificante. Muy bien, parece que todos ya tenemos nuestras Biblias. Ya tiene usted marcado ahí Proverbios capítulo 14. Padre, rogamos ahora en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a leer con todo respeto, con toda reverencia tu palabra, y pedimos que nos expliques, que nos ayudes. Nuestros corazones están abiertos, así como tu corazón estaba abierto al escuchar nuestras alabanzas a ti. Escucha ahora, Señor, también nuestra petición, nuestro ruego de que nos hables. Tú conoces el corazón de cada persona que está en este lugar, o los que están viéndonos en YouTube o escuchando en Radio La Red, los que están en los overflows, y en fin, tú conoces cada corazón y tú sabes cómo aplicar tu palabra a cada corazón en sus necesidades, en sus decisiones, en su situación personal contigo. Así que esperamos en ti como lo haces siempre. Y te damos a ti la gloria y la gratitud en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Vamos a mirar en Proverbios 14. Hoy vamos a ver versículos 12 al 19. Y la palabra de Dios dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. En esta porción del libro de Proverbios, y para los que son visitantes o están escuchando en radio y YouTube, quizás perdieron los otros mensajes, Proverbios no es un libro escrito como otros libros de la Biblia o como otros libros que tenemos en casa, donde un autor comienza desde la introducción y va avanzando en los temas hasta que llega a una conclusión. Proverbios no está escrito así. Es como un rompecabezas Proverbios, donde hay un poco de acá, un poco de allá y un poco de allá, pero tiene en congruencia los temas. Entonces, por eso ahora, por ejemplo, comenzamos en el versículo 12. En esta porción de Proverbios se revelan dos tipos de personas. Y el título de nuestro mensaje, como usted ve en las pantallas, o les digo a los que no están viendo, ¿cuál es usted? Hay dos tipos de personas. Y todo el libro de Proverbios, en sus 31 capítulos, constantemente nos habla, en realidad, de dos tipos de personas. Una persona es la que Proverbios llama el sabio, él o ella, el sabio. O la otra persona, él o ella, es el necio. Y hay sinónimos de esas palabras, insensato y otras palabras muy fuertes. El jueves estábamos aquí teniendo el servicio de media semana y no repetimos el mensaje, es otro mensaje diferente, pero siempre en este caso sobre el libro de Proverbios. Y nos estábamos asustando un poco, medio entre risa y susto, porque hay ciertos términos que si uno los tuviese que traducir exactamente, literalmente, desde el lenguaje hebreo en que se escribió originalmente Proverbios, es demasiado fuerte. Y algunas palabras en algunos países que representamos aquí en la red serían casi como, sonarían como un insulto para nosotros. Pero la Biblia no tiene insultos, simplemente el término original es usualmente más fuerte. No quiere decir que está mal hecha la traducción, simplemente que la traducción es una traducción, no es literalmente siempre el texto, pero el significado no cambia. Y encima de eso ha pasado al griego, a la versión de los 70, la Septuaginta, y eso entonces recién así lo recibimos nosotros desde el griego al inglés o al español. Pero es muy fuerte y yo el jueves estuve diciéndoles cuáles serían los términos de una traducción literal. Literal, ¿ok? Ahora, en este caso, es otra vez, hay términos aquí muy fuertes. Término insensato, término necio, término simple. En el original de la Biblia es aún más fuerte de lo que nosotros lo vemos. Por eso hay que explicarlo un poco. Aquí está hablando de dos personas, el que acepta la sabiduría de Dios y el otro que no lo hace, y ese que no lo hace llamado necio, o tonto, o otras cosas por ahí. Y uno dice, bueno, ¿por qué es tan agresivo el asunto? Más agresivo es el destino final si usted no cree en Cristo. Así que es preferible que Dios lo sacuda un poco, que me sacuda un poco, ¿verdad? Y nos quite del estupor o nos quite de ese adormecimiento que solemos tener y estar tan metidos en las cosas nuestras. Aquí debemos detenernos cuando la pregunta aparece, como en el título, ¿cuál de las dos personas es usted o cuál de los dos es usted? No se apure a responder porque la respuesta debería venir de una autoexaminación. El salmista David en el Salmo 139 dijo, examíname, oh Dios, y pruébame, ve si hay en mí camino de maldad o perversidad y guíame por el camino recto. Entonces, David, imagínense, de David, el linaje de David iba a venir el Mesías, el Señor Jesucristo. Sin embargo, David dice, examíname, oh Dios. Eso es una cosa excelente que hay que hacer. Todo el tiempo usted y yo deberíamos estar pidiéndole a Dios que examine nuestro corazón. Porque en realidad nosotros no sabemos lo que hay en nuestro corazón, refiriéndose a nuestros pensamientos, a nuestra conciencia. Es muy poco lo que nosotros sabemos que hay allí. Nos guiamos nada más por lo que está en nuestros pensamientos y no está del todo mal, pero hay intenciones que solemos tener muy profundas que no sabemos siempre de dónde vienen. Veíamos el jueves de la abundancia del corazón, habla la boca, y a veces sale por nuestra boca cosas que uno se sorprende. Dice, yo no sabía que tenía tanta ira pasiva, o no sabía que tenía tanta cosa adentro y me salió en un momento de nerviosismo. Yo creo que yo no soy el único que le ha pasado eso alguna vez. Que dice que estoy en buena compañía, a ustedes también les ha pasado. Y uno ahí descubre que en su corazón había cosas que no estaban tan bien como pensábamos. Y de ahí salen tantos conflictos y tantas cosas que en realidad si las descubriésemos, tendríamos más posibilidades de dárselas al Señor para que las resuelva y que nos diga cuál es nuestra parte en esa resolución de conflictos. Entonces, nuestra respuesta a la pregunta, ¿cuál es usted de estas dos personas que hemos leído? Debe ser la respuesta de Dios acerca de nosotros. Pregúntele a Dios, Señor, muéstrame hoy a través del mensaje, ¿cuál de estas dos personas en realidad delante de ti yo soy? Porque por afuera yo puedo portarme bien y hacer las cosas lo mejor posible. Pero yo quiero que escuche esto. En ocasiones cuando decimos por afuera portarnos bien, lo primero que cruza por nuestra cabeza es no sea hipócrita, sea como ya es. Nadie es exactamente como es socialmente en el público. Eso no significa que uno es hipócrita. La hipocresía es algo mucho más profundo que eso. Uno tiene que tener lo que se llama conducta social. ¿Por qué usted no vino hoy en pijamas? Gracias. ¿Pero por qué no? Porque usted sabe que no es apropiado vestir así cuando usted sale de su casa. Hay una forma de vestir en casa que es apropiada para estar cómodos en casa. Entonces, ¿usted es un hipócrita porque ha venido sin pijama? No, simplemente usted hoy está diciendo, bueno, salgo de mi casa, como cuando voy al trabajo, tampoco voy en pijamas. Ahora voy a la casa del Señor y entonces también voy apropiadamente vestido. Y aquí no tenemos una regla de cómo tiene que ser eso, simplemente decimos, somos modestos. Más allá de cómo sea la forma de moda, es la modestia, es lo que Dios está diciendo. Pero así como no hacemos eso de venir en pijama, también tenemos una conducta social donde nos respetamos unos a los otros. La Biblia dice que debemos ser gentiles unos con los otros. Y aun cuando estábamos, antes de que ustedes llegasen, estábamos con el grupo de voluntarios que hacemos todos estos servicios aquí y decíamos, Señor, ayúdanos a dejar toda nuestra problemática, nuestra cosa afuera y concentrarnos en lo que tenemos que hacer. Porque todos venimos a veces también cargados de muchas cosas. Pero se imagina si nuestra carga emocional y espiritual la derramásemos sobre todos ustedes, no sería nada lindo. Entonces uno se ubica, uno tiene que ubicarse. Pero aquí, otra vez, no confundir hipocresía con simplemente lo que es la conducta social normal. Pero la palabra de Dios nos enseña cómo hacer eso de esa autoexaminación. Dios nos muestra el contraste que existe entre la sabiduría que Él provee a una persona que le ama y la ignorancia de aquellas personas que rechazan a Dios. La Biblia los llama ignorantes. Yo sé, en algunos de nuestros países, si uno llama a alguien ignorante, la persona se puede ofender. Pero la Biblia no lo está tomando en tono ofensivo. Simplemente está diciendo, usted ignora. Es como el otro texto que dice el necio en su corazón no hay Dios. ¿Por qué dice el necio en su corazón no hay Dios? ¿Alguna vez pensó por qué la Biblia lo llama necio? Es fácil, no tiene forma de comprobar que no hay Dios. En cambio, tiene muchísimas formas de comprobar que hay Dios. Entonces, negar la existencia de Dios, bíblicamente hablando, es una necedad, es una tontería. Hay demasiadas pruebas por todos lados y aún dentro de su propio cuerpo se muestra que hay algo que no es una entidad, sino que es realmente Dios. Entonces, aquí hay tres cosas rápidamente que vamos a ver en cuanto a la sabiduría, la necedad y la conducta de unos y de otros. Dice en primer lugar en el versículo 12 que leímos, hay camino que al hombre, y hombre genérico, aquí es hombre o mujer, hay camino que al hombre parece derecho, como estoy bien, este es el camino. Y la Biblia dice, pero su fin es camino de muerte. No podemos ver nosotros más allá del día de hoy. Podemos hacer planes hacia el futuro, eso está bien, pero ¿cuántos de ustedes saben lo que va a pasar dentro de un día? 4 horas, 3 horas, en el siguiente minuto. Nadie, nadie. Entonces hay camino que parece derecho y uno va por ahí pensando, estoy bien. Pero Dios, mire, dice, su fin no lleva a ninguna parte, es camino de muerte. En Mateo capítulo 7, en el famoso mensaje de la montaña, el sermón del monte, en los versículos 13 y 14, el Señor Jesucristo dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Claro, es más fácil, es muy atractivo. Porque estrecha es la puerta, aquí está la parte opuesta, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y termina Jesús diciendo, y pocos son los que la hallan. Él dice en Proverbios, hay camino que al hombre le parece recto, derecho, voy por buen camino. Y Dios dice, no, es camino de muerte. En el versículo 13 daría la impresión de que está como cambiando de dirección y no está cambiando de dirección. Eso es que hay que aprender a leer Proverbios allí, ¿no es cierto? Dice, aún en la risa tendrá el dolor del corazón y el término de alegría es congoja. Ok, piensa de quién viene hablando. Viene hablando de la persona necia que piensa que su camino es derecho. Y puede ir por ese camino y todo parece que está bien. Y puede tener una sonrisa en sus labios. No es que es hipócrita. Está creyendo que lo que está haciendo y dónde va es lo correcto. Cuando vemos ese tipo de personas, no debemos creer que la persona que ríe no está sufriendo. Ella ríe porque es el simple, que muestra el versículo 15. Ríe porque cree que anda bien, como dice el versículo 12, piensa que va en camino correcto. Pero ¿qué pasa por dentro? Por dentro sabe que no le da resultado lo que cree y sufre. Por dentro sufre. En la soledad de su recámara sufre. En el baño, solos. ¿Cuántas personas me han dicho, aunque consejería profesional, me cierro al baño a llorar? Cuando salgo todo estoy bien. No está bien, sufre, sufre. Otros están caminando, salen a caminar solos por el parque. Sufren. Lloran. Yo tengo esa experiencia. Yo siempre que toda la vida me ha pasado eso, no sé por qué, cuando estoy muy atribulado, tengo mucha carga, mucha presión, no es extraño que salga y camine. Y ahí hable con el Señor y ore y llore y nadie me escucha. Estamos entre el Señor y yo. ¿Okay? Si estoy por acá, siempre alguien me encuentra. Entonces, puede ocurrir que esté a solas aquí, pero ha habido casos en mi vida muy difíciles donde uno está sonriendo porque está la conducta social y eso no es hipocresía, pero al mismo tiempo adentro hay un poderoso sentir de sufrimiento y uno llora en la soledad. Entonces aquí Proverbios dice, en otras palabras, no se guíe porque simplemente, oh, todo está bien, mire, lo vi sonriente. Hay camino que al hombre le parece derecho, y sin embargo está sufriendo en ese camino que le parece derecho. Las cosas no van como la persona pretende que pueden llegar a ir. Aquellas personas que aún no han confiado en Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas, lloran aunque tenga una sonrisa en sus labios. Yo he visto pero cientos de estas personas. También lloran aquellos que ya habiendo confiado en Jesucristo, como muchos de ustedes y yo, se han dejado llevar por ideas extrañas que han apropiado, en vez de aferrarse de la palabra de Dios. ¿Recuerda lo que acabamos de cantarle al Señor? Tu palabra es una lámpara a mis pies. Basada en el texto, ¿verdad? Lámpara es a mis pies, tu palabra alumbra mi camino. Entonces, hermano, hermana en Cristo, usted le hablo que está en la radio o en YouTube, ustedes aquí presentes en la red. Si de verdad la palabra de Dios es esa lámpara y esa lumbrera, no necesita andar buscando otras lumbreras, otras luces, otras lámparas. Ahora usted dice, bueno, pastor, pero ¿y qué ustedes tienen acá en la escuela de ministerios? Leen varios libros, teología, doctrina, eso es muy necesario, pero no es la palabra de Dios. Son autores que usan, como yo estoy usando en un sermón, la palabra de Dios para mostrar, interpretar y practicar o poner en práctica nuestra vida. Pero voy a volver a insistir y voy a ser repetitivo, como todos los domingos, porque Proverbios es repetitivo con sus temas. Los medios sociales, el internet, Facebook, todas las plataformas nos envician, nos traen como una especie de adicción. Y usted puede terminar de escuchar este mensaje de hoy y no termina de digerirlo ni de pensarlo. Y de aquí al parking lot ya revisó su teléfono, ya miró las noticias, ya se olvidó. Hoy en día no tenemos esa mentalidad de hace no tantos años atrás, donde podíamos darle vuelta a nuestra mente a cosas que habíamos aprendido. No, hoy en día es todo muy rápido, tiene que estar digerido y vamos a la siguiente cosa. Entonces esa siguiente cosa nos hace olvidar de la anterior. La Biblia dice que debemos meditar en la palabra de Dios. En otras palabras, pensar. Hoy usted termina de irse de acá dentro de unos minutos y piense en lo que ha escuchado. Piensa en la experiencia que ha tenido. Tal vez no has tenido una experiencia muy carismática en el servicio. Número uno, tenemos poco tiempo por razones que ya di. Y número dos, eso no es lo principal. Usted puede tener unas experiencias maravillosas, yo no las niego, pero si usted no crece en el Señor, es un enanito espiritual con mucha emoción. Usted necesita crecer en la palabra de Dios, no va a crecer en la alabanza. La alabanza no es para que usted crezca, la alabanza es para Dios. Y eso puede hacerse de diferentes maneras, en diferentes momentos, eso puede cambiar aquí mismo en cualquier forma de siempre y cuando sea bíblico, pero la palabra de Dios, lo que usted está escuchando, lo que usted está leyendo, es lo que realmente nos edifica. El gran error que hemos hecho en las iglesias cristianas con alabanza y oración es que la hemos hecho para nosotros. Se trata de nosotros, de qué sentimos, de qué experiencia bonita tuvimos, pero después somos analfabetos espirituales. Lo ideal sería la mezcla de ambas cosas. Y aún ambas cosas tienen que ser bíblicas, o de lo contrario, es manipulación humana. Entonces, ¿por qué está a veces dentro del cristianismo personas que también califican en esta categoría? No son personas perdidas, son salvas, pero no es la palabra de Dios realmente la lámpara y la lumbrera de su camino. Es como que es una más dentro de tantas otras cosas. No debe ser así. Entonces, si usted hace eso, aún siendo cristiano, esa es la razón por la cual puede sonreír por fuera y llorar por dentro. Su camino parece derecho, parece que todo está bien y realmente Dios le dice hoy, no. El versículo 14 nos muestra otro problema de lo que sufren los simples, como lo llama aquí la Biblia. Los simples, dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, aquí lo llama necio, pero el hombre de bien o mujer, estará contento con el suyo o del suyo, su camino. Entonces, otro de los problemas que sufre el simple o necio o insensato, son diferentes sinónimos que usa a través del libro o de Proverbios, otro de los problemas es que llega a cansarse de sus propios caminos. Y le conviene cansarse, porque ahí reacciona. Cansarse de su propia vida, en muchos casos. Llega un momento en que todo lo que ha creído, todo lo que lo ha entretenido, lo que le ha divertido, lo que ha dado satisfacción temporal, comienza a perturbarlo, comienza a cansarle. Y pasa como con las drogas, con el cigarrillo, con el alcohol. El cerebro comienza a hacer ya una situación química allí que uno lo acepta y necesita más porque ya no tiene el mismo efecto del comienzo. Y luego necesita más, y luego necesita más. Y llega un momento que la persona dice, por favor, alguien sáqueme de este encierro, porque me está matando. Otros nunca fueron para el lado de los vicios, el alcohol, las drogas, pero tienen sus otras cosas que la Biblia asegura terminan hastiándolos. Es una forma de, es un camino que termina hastiándolo. Parece derecho y sin embargo dice su fin es camino de muerte. Y si bien puede ser la muerte espiritual en el infierno, la muerte física, toda la muerte del ser allí en el sentido del castigo eterno, ni siquiera vaya tan lejos, aún aquí en su vida diaria, llega un momento en que uno se hastía. El camino que ha creído y que ha andado hasta ahora termina, y no termina bien, generalmente termina mal. Lo que le daba satisfacción pierde su atractivo. Y ya busca otra cosa, y nada termina de darle satisfacción. Recuerde eso, hay camino que a la persona le parece, ¿qué problema hay con esto? Todo el mundo lo hace. ¿Puedo ser cristiano y al mismo tiempo hacer esto? Hay camino que parece derecho, parece que igual todo está bien. Y Dios dice, cuidado, hay camino que parece derecho, su fin no termina bien. En Lucas capítulo 15, 14 al 16, el Señor Jesús lo dice así. Y cuando todo lo hubo malgastado, esta es la parábola del hijo pródigo, y en una porción dice, cuando todo lo hubo malgastado, este hijo pródigo, vino una gran hambre en aquella provincia. Observe, el hombre ni tenía idea, este joven, de que algo así podría ocurrir. Imagínenselo el día de hoy, una gran inflación, ya se vino la economía abajo, no hay comida. Cuando vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y se dice, bueno, what's the deal? Para un judío apacentar cerdos era una especie de maldición. Era un animal inmundo para la ley. Entonces fue para apacentar cerdos, es decir, los tenía que cuidar, los tenía que alimentar a los mismos animales que él odiaba. Y además, los gentiles eran llamados perros y cerdos, los que no eran judíos en esa época. Así que imagínense las implicaciones también mentales que había aquí, espirituales, para este joven. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Donde hay hambre no hay pan duro, dice un refrán, ¿verdad? Pero nadie le daba. Encima tenía que depender de que alguien le diera lo que se le daba a los cerdos. Y después de ahí viene el versículo, uno de mis preferidos en la Biblia. Entonces volvió en sí. Volvió en sí y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí en la casa de mi padre? Ni mis siervos hacen esto. ¿Qué estoy haciendo así? Entonces, el necio, el que piensa no hay problema, el camino va bien, termina mal. Ahora, en Proverbios aparece el contrario. Lo contrario a esto es el sabio. El sabio disfruta andando por el camino trazado por Dios. La vida con Dios es deleitosa, aún en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque ese camino al cielo, que es el Señor Jesucristo, es lo más hermoso y el Señor crea gozo con su presencia. Calma, paz. Dios no siempre nos saca así. No estamos en el rapto, ¿ok? ¡Puf! Estamos aquí y Dios no siempre nos va a sacar rápidamente de algo. Pero al tener su presencia, al saber que estamos en Él, que es el camino, las cosas cambian. En Salmo 16, 11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Plenitud es una palabra que significa algo que es completo, no le falta nada. Plenitud de gozo, delicias a tu diestra, para siempre. Esto es la sabiduría que Dios da por medio de su palabra, la presencia del Señor, produce gozo. ¿Cuántas veces eso ha ocurrido en mi vida? ¿Cuántas veces debe haber ocurrido en la vida de ustedes, que están ahí televidentes o oyentes en radio, ustedes aquí, donde en un momento de angustia o desesperación decimos, Señor, pero yo soy tu hijo y tu hija, y sentimos, bueno, voy a la palabra, a ver qué dice la palabra, y estoy leyendo la palabra y vuelve la tranquilidad, es ok, aquí están las promesas del Señor, tranquilo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y comienzan las promesas. Aquí los jueves cuando estamos en la oración antes del servicio de media semana, en ocasiones hacemos eso, a ver qué promesas, qué recordamos, y es como que una gran, yo no sé si ustedes conocen esas ametralladoras, ¿verdad?, que disparan varios bullets uno tras el otro. Y así es, aquí estamos y empezamos a recordar una promesa tras la otra y salimos confortados. Y usted dice, bueno, eso es lavar el cerebro. Pues diga lo que quiera, pero a nosotros no es el resultado y a usted no. Es así de simple. Y si alguien nos lavó el cerebro, sí, Dios con la sangre de Cristo. Así que estamos muy tranquilos. Y luego se cumplen las cosas y uno dice, esto no es manipulación psicológica. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice. Y nosotros lo comprobamos. En segundo lugar, vemos que la sabiduría de Dios provee, además de gozo, tranquilidad, nos mantiene en el camino derecho. ¿Saben qué provee? Discernimiento. Discernment. ¿Hay alguien aquí o escuchando en radio o en YouTube que necesite discernimiento para saber qué hacer? Todos. ¿Hay alguien aquí que diga, y me gustaría conocer la voluntad de Dios para saber si la decisión que voy a tomar es buena o está mal? Quiero estar de acuerdo porque Él va a bendecir lo que es de Él, no va a bendecir lo que es de Él y así. Por supuesto, no sería muy normal, aún mentalmente o emocionalmente, que usted dijera, yo no necesito discernimiento. Todo ser humano, necesitamos la guía, el discernimiento, necesitamos eso. Bueno, la sabiduría el discernimiento lo provee Dios. En el versículo 15, otra vez en las comparaciones que hace siempre Proverbios, dice, de sus caminos será hastiado en el cielo de corazones. El 14, el 15, dice, el simple todo lo cree. ¿Recuerden quién es el simple? ¿Qué? El ingenuo, el necio. El simple todo lo cree. Más el avisado, y este es otro sinónimo para decir el que está conducido por Dios, mira bien sus pasos. ¿Qué cantamos? Lámparas a mis pies tu palabra. Lumbrera mi camino. Si usted estuvo la semana pasada, recuerde, lámpara es una luz general, lumbrera es como el flashlight, ¿verdad? Paso a paso. ¿Qué está pasando? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Entonces usted es ese avisado que ya ve los pasos que tiene que dar. Los simples, ¿quiénes son estos simples? También son descritos como crédulos. Son personas que creen casi cualquier cosa. Los simples heredarán o recibirán tonterías en vez de sabiduría. Recuerda el texto de la palabra que dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa es la ley universal de la retribución, se llama. Entonces, también si usted siembra tonterías, tonterías es lo que va a cosechar. El crédulo piensa que está en el camino correcto, todo lo cree, todo, vio algo en el internet, seguro que es así. Por eso hay tantas teorías de conspiración. Usted no sabe cuántas veces ya tendría que haber terminado el mundo, porque tantas veces se supuestamente profetizó. Y para vergüenza nuestra, lo digo como cristianos a nivel general, muchos de ellos han escrito libros supuestamente proféticos, de los cuales tendrían que haber pedido perdón cuando no ocurrieron sus predicciones. Pero el orgullo es demasiado grande como para escribir otro libro que diga yo estaba equivocado. Pero constantemente se unen a tantos otros supuestos profetas, aún no religiosos, no cristianos, que están prediciendo constantemente un montón de cosas. Hay ciertas cosas que no hay necesidad de predecir, las vivimos ya. Otras cosas, no se apure tanto a creerlas. Ese hambre que uno tiene de lo nuevo, de lo sensacional, de qué va a pasar, cómo comerse las uñas más rápido, ¿verdad? ¿Cuál es la idea? El crédulo, esta es la idea. El simple todo lo cree. El simple todo lo cree, mas el avisado mira sus pasos. Entonces, la insensatez en una persona no se puede esconder. Los simples heredarán el fruto de sus locuras. Será avergonzado cuando no se cumpla lo que creyeron. Y usé la palabra locura porque en el original usa esa idea. Es una locura. Por el contrario, los prudentes o sabios, ven todos los sinónimos, las palabras parecidas, los prudentes se coronarán de sabiduría, es decir, se rodearán, vestirán de sabiduría. En otras palabras, usted nota cuando una persona es simple y usted nota cuando una persona es sabia. Se nota en el sabio sus palabras, actitudes, acciones, cuando una persona ha aprendido y sigue aprendiendo y quiere aprender de la palabra de Dios, de la sabiduría que Dios da, se nota en sus palabras, en sus acciones, en sus decisiones. No quiere decir que nunca se va a equivocar, pero cuando se equivoca, se levanta, va a la palabra, se levanta con la palabra, cambia de dirección y se nota. Se ve el crecimiento, se ve la maduración, se ve la madurez. El verso 19 hace una conclusión, por lo menos en esta sección, donde dice los malos, y aquí está encapsulado la idea de los simples insensatos, los malos, ¿qué va a pasar con ellos? Se inclinarán delante de los buenos. ¿Quiénes son los buenos? No hay nadie bueno, dijo el Señor. Es otra vez una expresión para decir, estos son los que reciben la sabiduría de Dios. ¿Okay? Los malos y los buenos. Entonces, los malos, dice aquí, se inclinarán delante de los buenos. ¿Ve la justicia de Dios? Dios está observando estas cosas y hay un día de retribución. Los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. Impíos es los malos, insensatos, los simples, los que no van por el camino correcto. En otras palabras, la maldad terminará inclinándose delante de la bondad. Los malos terminarán inclinándose, dice aquí, delante de los justos o los buenos, los justificados por Dios. El mal nunca termina ganando. Nunca termina ganando. ¿Usted ha escuchado ese dicho que dice la mentira tiene patas cortas? No está en la Biblia, ¿ok? No es Mateo 48. Es la mentira tiene patas cortas. Es decir, algo que no va bien no tiene buen final. Y normalmente alcanzamos a ver en nuestras vidas, en la vida de los demás. Entonces, ¿qué pasa en la Biblia? ¿Qué comprobantes tenemos de esto en la Biblia? ¿Qué comprobaciones? El mal será abatido tanto que se inclinará ante el bien para pedir ayuda. Usted quizá recuerda lo que pasó en la historia de un siervo de Dios en el Antiguo Testamento llamado José y sus hermanos que lo vendieron y toda la historia. ¿Cómo termina la historia? Sus hermanos vinieron y se inclinaron ante él pidiendo ayuda. Porque muy parecido a lo que pasó con el hijo pródigo, otra vez había hambruna en el lugar donde estaban y si podían morir de hambre. Y aunque ellos lo tiraron al pozo, pensando que José era un arrogante, orgulloso, ¿quién se creía que era? Él estaba profetizando algo que había visto en una visión y resulta que eso es exactamente, pasado varios años, es exactamente lo que pasó. Los hermanos no lo reconocen y se inclinan ante él pidiéndole ayuda. Y se cumple. Y gracias a Dios José los ayudó. Los hizo sufrir un poquito, pero los ayudó. Los malvados van a implorar la intercesión y la ayuda de los piadosos, pero Proverbios nos dice, será en vano. Hoy en día también hay personas que vienen a la iglesia o llaman por teléfono, por la radio, y piden ayuda y se les ayuda, y a los 5 minutos se olvidan que se les ayudaron, otros no. Tienen un grado de ética normal. Pero aquí se está extendiendo hacia el final también. Hacia el final va a pasar lo que pasó probablemente con el tema del diluvio, el arca de Noé, y al último momento Dios cerró la puerta y por más que pidieran ayuda, ya no se les iba a poder dar ayuda. Un comentarista dice en la parábola del rico y Lázaro, el mendigo es consolado y el hombre rico es atormentado. ¿Recuerdan esa parábola? Y demanda urgentemente el rico, miren ustedes, en medio de su tormento demanda la ayuda del pobre, aquel que ignoró toda su vida la puerta de su mansión, aquel que despreció, sin embargo pide la ayuda para mitigar la agonía que está sufriendo y la respuesta que recibe es, no hay tal ayuda. Too late. Muy tarde. ¿Cuál de estas dos personas es usted? ¿Cuál de estas dos personas? ¿Qué le está diciendo el Señor en su corazón? ¿Será que todavía es la persona simple que lo cree todo y va por un camino que piensa que está bien, no hay problema, puede estar en los dos reinos o nunca conoció a Cristo como su Salvador? ¿O es la otra persona que dice, bueno, ya, la verdad que yo tengo también mis problemas y Dios me los está mostrando a través de su palabra en este mensaje, pero entiendo que estoy bien en el camino, amo la palabra de Dios, amo el saber más y ser guiado más? El que siembra va a cosechar lo que siembra. Si usted está sembrando no solo esa intencionalidad, sino el estar en la palabra de Dios, ¿qué va a cosechar? La bendición de la guía, la sabiduría de la palabra de Dios. Así que si usted es el simple, Dios le ofrece cambiar. Por algo usted está aquí o en radio o en YouTube o en los Overflow y está escuchando este mensaje. Comience confesándole esto a Dios como un pecado. No diga, bueno, nadie es perfecto. O como dicen algunas veces, bueno, si acaso he hecho lo otro. ¿Por qué acaso? Usted sabe si he hecho algo mal o no. Yo recuerdo hablar una vez con una persona hace como 30 años atrás en Houston, Texas, cuando vivía allá. Y estábamos en consejería y me dice el hombre, bueno, mi esposa dice que yo estoy con otra mujer, pero no es cierto. Okay, entonces empezamos a indagar en el asunto. Y me dice, bueno, si acaso la besé. Y yo le dije, ¿acaso usted no se acuerda si la besó? ¿Cómo que acaso? Sí, sí ocurrió. Entonces no es si acaso. Eso no es un pedido de perdón a Dios. Eso no es un arrepentimiento. Si acaso. ¿Cómo si acaso? Otros dicen, bueno, nadie es perfecto. Bueno, gracias por la noticia. Esperábamos que usted naciese y nos dijese que nadie es perfecto. Ese no es el asunto, eso no es arrepentimiento. Eso es convicción y hay que responder a la convicción. Y usted hoy debe responder a esa convicción. aquí, los que están en radio, en casa, usted dice, ok, yo me doy cuenta que me parece que voy por un camino que estoy bien y puedo estar en los dos lugares y Dios me está diciendo, yo te quiero en mi camino, no para acá y para allá. El otro día en otro mensaje que decía, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. En cuanto uno comienza a mirar para un lado y para el otro, es fácil irse por un lado incorrecto. La Biblia dice, vaya por el camino correcto. Y lo que va a cosechar es pura bendición, pura guianza, puro discernimiento, pura sabiduría. En medio de eso se va a equivocar, a mí también me ha ocurrido. Pero es más fácil enderezarse en el camino, porque uno conoce tan bien el camino que fácilmente detecta lo que no es correcto. Es como los banqueros que enseñan a sus empleados no tanto a mirar cuáles son los billetes falsos, sino a conocer bien los billetes verdaderos. Y cuando usted es banquero o bancario y conoce muy bien el billete correcto, fácilmente detecta cualquier cosa que no sea correcta. Es fácil detectar lo falso cuando uno conoce lo correcto. Es fácil detectar una falsa doctrina. Es fácil detectar un camino torcido si usted conoce la palabra de Dios. Mas si usted no conoce la palabra de Dios, Satanás hasta va a usar la Biblia para confundirlo. Recuerde lo que hizo Satanás en las tentaciones en el desierto con Jesús. Es un experto en hacer eso. Entonces, conozca la palabra de Dios. No sea simple, sea sabio en el Señor. Pero si lo es todavía simple, vamos a orar y vamos a dejarle eso al Señor, ¿ok? Y vamos a ser sinceros delante de Dios. No le podemos ocultar nada al Señor. Señor, examina nuestro corazón, en este día pedimos, y prueba nuestro corazón. Porque nosotros, Padre, tú sabes que tenemos la tendencia de justificarnos, autojustificarnos. Siempre buscamos una excusa o le echamos la culpa a la iglesia, al cónyuge, a los padres o a alguien, le vamos a echar la culpa sobre alguien, vamos a descargar nuestra situación en vez de tomar responsabilidad. Pero hoy es diferente. Frente a tu palabra queremos tomar la responsabilidad y decir, perdónanos. Hemos andado, o quizá estamos andando en un lugar, en un camino que hoy nos estás mostrando no es el correcto para nuestras vidas. Yo oro, Señor, que esto estás diciendo a cada persona aquí o en Radio La Red o en YouTube. Ayúdanos, oh Señor, y pido que ayudes a cada uno, a todos nosotros, en las diferentes circunstancias y situaciones en las que estemos, aún los que nos has puesto en tu camino, a no distraernos, mirar a la derecha o a la izquierda, sino al frente. Ayúdanos, oh Señor, y para aquellos que aún no han recibido a tu Hijo, el Señor Jesucristo, como el Salvador y el Señor de sus vidas, ellos son realmente los simples, tú los llamas los insensatos, no porque no los quieras, simplemente porque quieres rescatarlos. Y por eso tú los sacudes diciéndoles, tienes que venir a mí para ser salvo. Así que te damos gracias, Señor, por tu mensaje en este día. Y ayúdanos a meditar y a pensar en este mensaje y a tener una respuesta definitiva ante ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net, compartiendo la verdad en amor.
El consuelo para el corazón que llora. El aliento cuando ya no queda más. La esperanza del futuro que se acerca. La confianza de que todo pasará. Tú la paz que supera entendimiento. Tú la fuerza que vuelve a levantar la promesa de que todo lo has vencido. la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, y en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. Me sostendrás. Llego al lugar en donde puedo descansar. Me siento al respirar, rodar. Encuentro mi tranquilidad. Sé que estás aquí, me infundes fuerzas para andar. ¿Por qué angustiarme si tú estás conmigo? Cuidas a las aves. Cuánto más de mí, todo está en tus manos, velas por mi vida, ¿por qué preocuparme si vas junto a mí? Tu amor a mí me sostendrá. Manos, velas por mi vida, ¿por qué preocuparme si vas junto a mí? Me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá.
Dieciséis cincuenta AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Padre del cielo, adorado.
1650 AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor.
Y todas las naciones que tú creas.